a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Abran sus Biblias en Isaías, en el capítulo 57. Vamos a leer para que podamos entender los versículos desde el 14 hasta el versículo 19. Dice versículo 14: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Este pasaje de la Escritura es semejante a otros pasajes. Revela una conducta de Dios. Siempre es el mismo. Nuestra relación con Dios es siempre la misma. Caemos, nos levantamos, Él nos perdona, nos restaura y nos sana. Pasa un tiempo, por ser humanos, caemos, nos levantamos, Él nos restaura y nos sana. Y la Biblia dice, 6 veces cae el justo, a la séptima se levanta. La Biblia dice, no dejará para siempre caído al justo. Aunque nuestra conducta es siempre caer y levantarnos, la de Dios siempre es la misma. En Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Señor, siempre que nos extraviamos, y Él con dolor en su corazón tiene que enviarnos a tierra de cautividad, O a la angustia, a la aflicción, como hemos predicado en estos días. Cuando nos humillamos y clamamos al Señor, su actitud siempre es la misma. Pero el Señor tiene sus condiciones, porque Él nos conoce. Y yo quisiera que estudiemos un poquito. Usted le va a poner su marcador acá esto, porque iremos a otros versos y después regresaremos acá. Pero noten ustedes lo que dice aquí. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Aquí hay un llamado y está en imperativo. Allanad, allanad, a barrer el camino. Los tres verbos están en forma imperativa, o sea, son 3 mandatos. Allanar, y barrer lo que está en el camino. Cuando Dios quiere venir y Dios quiere llegar a su pueblo, el camino tiene que estar limpio. Siempre que Dios quiso manifestarse, mandó a limpiar el camino. Él dijo: prepárame al pueblo hoy, mañana, y al tercer día yo voy a descender. Él dijo: saquen el excremento, tomen la estaca y saquen los excrementos, porque Jehová está en medio de ti. Donde hay suciedad, donde hay tropiezo, Dios no puede caminar. Por eso tiene que haber limpieza, hay que barrer el camino. Todo lo que está en el camino, que sea sucio, que sea un obstáculo, que sea un impedimento, tiene que ser quitado para que pueda pasar el Señor. Yo quiero que ustedes vean, pónganle algo a su Biblia acá, para que ustedes vean que esto es una conducta del Señor. Vengan conmigo a Isaías 40 y vean ustedes lo mismo. Casi los textos que tenemos aquí están en Isaías, así que va a ser fácil para nosotros. Isaías capítulo 40 es algo muy semejante a este pasaje. Miren el versículo 1, Isaías 41. ¿Ya lo tiene? Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, diga a la iglesia, a su pueblo. En este tiempo es su pueblo. Y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. El tiempo es. Hoy es el día de salvación. Hoy es nuestro tiempo. El tiempo de volvernos a Dios. Amén. El tiempo de enderezar nuestros caminos. El tiempo de barrer, de allanar el camino, de barrer el camino. Y dice, Jesús dice aquí, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es que perdonado. Diga: mi pecado hoy es perdonado. Y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y como hemos recibido el doble, vamos a recibir doble honra. Porque Dios en la restauración por doble pecado da doble honra. Y dice: voz que clama en el desierto. Otra vez, escúchenlo ahora. Preparad camino a Jehová. Es lo mismo, allanad, allanad, barrete el camino. Aquí dice: preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miren ustedes, ¿saben lo que es usted enderezar calzada? Todos los caminos torcidos hay que enderezarlos. La idea aquí en este pasaje es la idea cuando un rey en aquellos días iba a ir a un lugar, y si no había un camino, entonces hacían el camino para que pasase el rey. Entonces, si habían montañas, el camino era escabroso y había maleza en el camino, entonces trataban para no complicarle la vida al rey, que no sea difícil para el rey, entonces los caminos torcidos lo enderezaban para hacer un camino como recto. ¿Cómo es? Enderezar una calzada es hacer un camino recto, porque Dios es recto y solamente camina por el camino de la rectitud. Entonces, para que el rey pase, hay que allanar el camino. Miren ustedes la idea de facilitar. ¿Qué es allanar? Cuando un camino es escabroso y tiene muchas malezas y tiene bajos y altos, entonces hay que allanar con donde hay un hoyo o un hueco o algo bajo, entonces se allana, se le echa tierra o piedra para que el camino se allane. Pero si hay algo que está torcido en el camino, entonces tratan de que sea allanado y sea derecho, para que el rey pase sin ninguna complicación, porque va a pasar por su pueblo. Y él no quiere piedra en el camino, él no quiere obstáculo en el camino, él no quiere nada en el camino que le impida pasar. Y a Dios solamente una cosa le entorpece. Y es el pecado. Porque no es de su naturaleza. No está de acuerdo a él. Escuchen, acá dice, todo valle sea alzado. O sea, todo lo que esté bajo se levante. ¿Ven ustedes la idea? ¿Saben lo que es allanar? Que todo esté uniforme. ¿Saben lo que es enderezar? Que si hay muchas curvas, se enderece todo. ¿Está entendiendo? Entonces, dice aquí, todo valle se ha alzado. En otras palabras, si hay algo que está muy bajo, hay que subirlo al nivel. Sigue conmigo. Bájese todo monte. Si en el camino hay un monte, entonces hay que derribar el monte para que esté al nivel del camino. Fíjense, como todos los obstáculos, lo que está torcido, allanar, enderezar, barrer, quitar. ¿Está entendiendo usted? Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece. Otra vez, lo que está torcido. Y lo áspero se allane. Lo que está áspero se allane. Quiere decir, él quiere un camino bien asfaltado, bien recto, bien bonito, como él quiere hacer un highway. Sin ninguna curva, porque él es recto. ¿Saben ustedes por qué los justos están representados por la palmera? Porque la palmera es recta y la rectitud representa al Señor. Amén. Sigue diciendo. ¿Saben ustedes para qué? El versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, Dios quiere manifestar su gloria. Y para manifestar su gloria, lo torcido se tiene que enderezar, hay que allanar, hay que enderezar, hay que quitar los obstáculos, los impedimentos, hacer un camino recto, allanado, derecho, sin impedimento, porque se va a manifestar la gloria de Dios. En otras palabras, el rey va a pasar con su séquito celestial. El rey viene, él quiere manifestar su gloria en su pueblo, él quiere restaurar, él va a pasar por nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener al rey entre nosotros? Amén. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, prepararle el camino al Señor para que pase, para que venga. Y cuando se lo preparó, ¿recuerdan ustedes la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, porque ha llegado el reino de Dios a vosotros. Y la gente le decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ustedes fariseos, arrepiéntanse. Ustedes generación de víboras. ¿Quién a ustedes les dijo que venía la ira? Den fruto digno de arrepentimiento. Y los soldados, ¿qué hacemos nosotros? Confórmese con su salario. Y a cada uno le daba un mensaje de acuerdo a su necesidad. Y después que predicó el arrepentimiento por doquier, cuando vio a Jesús, dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios! En otras palabras, ya el camino está listo. Mírenlo a él, yo se lo presento. Él es Dios entre nosotros. Amén. Pues esto se repite, lo que le estoy diciendo es que esto siempre se repite. Se repite históricamente en la iglesia en todo tiempo. Se repitió en tiempo de Juan. Es el trabajo de la iglesia hoy, mañana y siempre. Y constantemente va a ser así. Cada vez que la iglesia se tuerce, cada vez que la iglesia pone piedra en el camino, obstáculo en el camino, y Dios quiere pasar, otra vez dice, yo no paso hasta que tú no arregles el camino. Porque yo, Jehová, no ando en caminos torcidos. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Allanate el camino. Quítese los obstáculos. Voz que decía, miren que el mensaje es a voces. Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Otras palabras, la hierba es la gloria del hombre, el orgullo del hombre. Sécase la hierba, diga el orgullo del hombre. Marchítase la flor, diga la soberbia del hombre. Mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Escuchen, después que Dios baja, arregla los valles y lo pone a su nivel, lo torcido lo endereza, allana el camino, lo endereza todo y prepara todo, se da cuenta que hay un problema, la hierba. ¿Saben lo que es la hierba? El orgullo. Y es el último y el peor impedimento. La soberbia, que es la hierba, la flor del campo. Pero ahí dice, escuchen lo siguiente, hermanos. Eso es lo único que usted no puede quitar. La hierba. Fíjese que hay un mandato. Que todo valle. Miren ustedes que todo lo demás lo puede hacer usted para prepararle el camino al Señor. Dice aquí, el 3, preparad camino a Jehová, usted lo puede hacer. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso lo hace el pueblo, allá en el camino. Pero el pueblo no puede quitar la hierba. Usted no se puede librar de su propio orgullo. Ahí dice que Dios tiene una solución para el orgullo, y es que el viento abrasador de Jehová, que es un viento del sur, que bien caliente, viene y no solamente marchita la hierba, la seca y la quita del medio. El peor enemigo para preparar el camino al Señor es el orgullo, la altivez, que es la gloria del hombre. Pero Jehová dice, prepárame todo, que del orgullo me encargo yo. Usted no se puede librar del orgullo. Puede hacer todas las demás cosas, pero no quitar el orgullo. Pero Jehová dice, si tú haces lo primero, yo hago lo segundo. Prepárame todo. Allá en el camino, quita las piedras, endereza lo torcido, quita lo áspero, prepara todo y déjame la hierba a mí, que yo me encargo de secarla. Y es la palabra, lo mismo que dije la vez pasada, la palabra. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra permanece para siempre. El instrumento de Dios es la palabra cortante que penetra, que como fuego abrasador, como calor del sur, viene y acaba con todo el orgullo y la altivez. Y ahí dice lo que pasa después que se quita la hierba. Entonces no hay impedimento. Entonces dice el 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios nuestro. La idea es la siguiente: después que se allana el camino, lo torcido se endereza, se quita lo áspero y se pone todo como debe ser y se hace un camino recto y todo preparado, y viene el rey y quita la hierba. Ahora dice, hija de Sión, levántate, súbete a un lugar y di, ya la hierba no es impedimento. ¿Usted ha visto la hierba cuando se levanta, que la maleza, que usted no puede mirar porque la hierba está impidiendo? Entonces, como la hierba fue quitada y fue cortada y todo fue enderezado, el camino está abierto para que pase el rey. Entonces la iglesia dice, mírenlo ahí, como dijo Juan, es ahí el cordero, vete al Señor, solo Él se ve, solo la gloria es solo para Él, recibirle, que viene a manifestar su grandeza, su poder y su gloria para su pueblo. Pero cuando hay piedras en el camino y no está allanado y hay cosas torcidas y ásperas, y hay hierba, ni se ve Dios, ni se puede manifestar Dios. Ni lo podemos señalar como Juan y el Cordero de Dios. Vete allá, rey. Pero yo leí este pasaje para que usted mire que siempre es lo mismo. Hay que preparar el camino al Señor. Ahora, venga otro pasaje. Isaías 62. Mire lo que dice el 10. 62, 10 de Isaías. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblos santos, redimidos de Jehová. a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Miren ustedes, ¿no ve aquí la misma idea de que viene el rey y que la iglesia que tiene que anunciarlo? Y entonces el mensaje es el mismo, lo voy a repetir. Pasad, pasad por las puertas. Jerusalén tiene 7 puertas. Entonces dice, pasen por las puertas. La nueva tiene 12 puertas, ¿no? 12. Y entonces dice, pasen por las puertas. Naturalmente el rey pasa por la puerta oriental. Por ahí entró Jesús. Y dice aquí, pasad, pasad por las puertas. Barred el camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada. Quitad las piedras. Alzad pendón a los pueblos. Fíjense otra vez. Barrer, limpiar, quitar. Y después dice, he aquí. ¿Saben lo que significa he aquí? He aquí, es una presentación. He ahí el Cordero de Dios. He aquí el que viene. He aquí el esperado. ¿Cómo usted lo puede presentar si hay una piedra en el camino, si hay hierba en el camino, si hay obstáculo en el camino? No puede. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decita a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí que su recompensa con él y delante de su obra. Amén. 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 Ahora quieren ver ustedes, mis hermanos, de qué manera se quitan los tropiezos del camino, las piedras, de qué manera se allana el camino, de qué manera se endereza las calzadas, lo torcido y lo áspero, para que pase el Señor y venga con su recompensa, y venga con sus obras, y venga con la manifestación de su gloria, y venga con la obra. Hermanos, Dios no nos llamó a nosotros simplemente para gozarnos. Estamos en la tierra por un tiempo, no estamos por todo el tiempo. Somos peregrinos aquí. Así como Abraham era peregrino en la tierra, somos peregrinos. Me gustó lo que le dijo Jacob a Faraón cuando Faraón le preguntó la edad a Jacob. Le dijo, 147 años son los años de la peregrinación de tu siervo. Somos peregrinos en la tierra. Nuestro reino no es de aquí. Hay gente que piensa que se va a quedar aquí. La manera que trabajan, la manera que bregan, la manera que se comportan, el orden de prioridades en sus vidas, parece que se van a quedar acá. Yo no me voy a quedar aquí. Mi reino no es de acá. Yo estoy aquí como Jesús para hacer una obra. Y mientras no la termine, voy a estar acá. Amén. No quiero durar ni un minuto más en la tierra después que haya dicho consumado es. Amén. 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 Nosotros no peregrinamos por la tierra por andar por la tierra. La tierra será nuestra, pero no ahora. La tierra será nuestra después que sea purificada con el fuego de la presencia de Cristo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. No te pido, dijo Jesús al Padre, que tú los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Nuestro reino no es de aquí. La iglesia existe en la tierra con un propósito santísimo. Hay una obra que hacer. Hay un mundo perdido, un evangelio que predicar. Hay un testimonio que dar. En este tiempo hay que restaurar a la iglesia. Hay una obra grande. Dios nos llamó como restauradores de portillos y restauradores de calzada para habitar. Fuimos llamados a recoger los escombros de muchas generaciones. Sí, dale el aplauso al Señor. Amén. Amén. Ya saben que nosotros no podemos librarnos de la hierba. Hoy en la iglesia hay mucha hierba. Mucha hierba. El culto al hombre es una hierba. Entonces esos títulos, apóstoles, superintendencia, hay gente que no sé, hay gente que le dice, yo no sé, ya no hay pastores en la iglesia, todos son apóstoles. Superintendentes, doctores, cuántos títulos, señores, cuántas cosas, cuánto culto al hombre, cuánto exhibicionismo. Te abre la página del internet, todos esos ministerios, todo lo que ellos hacen. Aparece ahí el caudillo, aparece allí el fundidor, el fundador, y la imagen del hombre. Usted lo ve frente a las grandes multitudes, siempre poniendo mano y la gente cayéndose para que vea que tiene unción. Es el exhibicionismo, el hombre, culto al hombre. Que Dios nos libre. Escúchame esto ahora. Volvamos ahora al pasaje que estamos estudiando. Isaías 57. Y escuchen ahora. Yo te dije aquí, en las lecturas, que hay cosas que nosotros hacemos y cosas que Dios hace. Nosotros es barrer el camino, allanar el camino, quitar las piedras, enderezar lo torcido, quitar lo áspero, subir lo que está abajo, bajar lo que está alto. Eso es nosotros. Él quita la hierba, que es el orgullo. Nadie se libra del orgullo. Pero miren ustedes, hay una sola cosa que nosotros hacemos, que cuando la hacemos es como si hiciéramos todas las cosas. Pues vamos a Isaías 57. Dice el 14, y dirá: allanad, barrete el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y escuchen, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Para qué que Dios quiere que le enderece en el camino? No es para él pasar y traer su recompensa, y traer su propósito, y traer sus obras. Ahora dice acá, interrumpe y dice: yo soy el alto y sublime, y te voy a decir dónde yo habito. Yo habito en dos lugares: en la altura, porque soy el altísimo, y en la santidad, porque es mi carácter. Pero hay otro lugar donde yo moro, donde están los humildes. Aquí habla de tres lugares donde Dios mora: en el espacio, en las alturas; en naturaleza y carácter, en la santidad. Y hay otro lugar, yo habito donde hay gente que está quebrantada y es humilde. Este es el tercer lugar donde yo habito. ¿Cuántos quieren que Dios habite? Amén. Pero aquí no habla de pasar, aquí habla de habitar. En otras palabras, si yo encuentro un pueblo humilde y quebrantado, yo no solamente paso, yo me quedo a morar en medio de ese pueblo. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Yo bajo de las alturas, yo bajo de mi santidad, y yo desciendo a habitar y a quedarme con los humildes y quebrantados. La humildad quita las piedras del camino. La humildad quita los tropiezos del camino. La humildad es allanar el camino. La humildad es quitar lo torcido del camino. La humildad le prepara el camino al Señor, no solo para pasar, sino para que se quede con su pueblo. Hermanos, nos ministra. Aquí hay dos lugares antes que mora Dios, y los dos son celestiales: el alto, las alturas, y en la santidad. Pero hay otro lugar que es humano, donde están los quebrantados y los humildes. No hay nada, fíjense, que lo contrario a la humildad es la hierba y la flor del campo, que es el orgullo, y ese lo quita Dios. Y muchas veces lo quita la fuerza. Esa veces lo arranca. Tiene que mandar un viento abrasador del sur que seque esa hierba. Pero qué lindo cuando no hay hierba. Que el Señor no tiene que mandar el sol ni el viento abrasador. Porque cuando llega, ya no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Hay corazones. Mire, ¿usted sabe lo que es un pueblo así? Humilde. Ya el camino está hecho. Usted estaba así, mire, toda la semana estaba así. El Señor puede pasar por encima, ¿o no? Porque estaba preparado el camino. Escuchen. Voy a leer otra vez. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué es lo que trae? ¡Vida! Y para vivificar el espíritu de los quebrantados. Fíjense que los dos verbos de vida: hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, cuando hay humildad y quebrantamiento, yo vivifico el espíritu de los quebrantados. Yo traigo vida al corazón humilde. Nadie se muere humillado. Se muere la carne, pero vivifica el espíritu. Amén. La carne está herida, está aplastada, está marchita como la flor del campo, pero el espíritu está vivo, porque el Altísimo mora en mí. Aleluya. Como dice Oseas, dos días muertos y al tercer día te doy vida. Tiempo de humillación significa vivificación del espíritu. Porque hay una promesa del Señor. Y si hoy de corazón hemos oído la voz de Dios, mis hermanos, va a haber vivificación. Va a haber vida y vivificación, que es lo que trae el Altísimo cuando desciende a nosotros. Pero yo quiero dejarte los textos que siguen para la conclusión. Ponle algo a la Biblia y ven conmigo al Salmo 34, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Escuchen. ¿Qué dice allá? Aquí dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Escuchen, allá dice que Él es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y en la santidad. Pero también desciende para morar y estar y habitar con los quebrantados y humildes de corazón y darle su vida y vivificarlos. Entonces aquí dice: cercano está Jehová. ¿Y qué es cercano? ¿Qué es cercano? Habitar. ¿Qué cercano? Habitar. No solamente pasa, Él se queda. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta y me deja entrar, entraré y cenaré con Él. Comunión, relación. Cercano es habitar. Hacedme un santuario y yo habitaré entre ustedes. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Cercano está Jehová. Cuando estamos quebrantados, lo que sentimos es tristeza, aflicción, agobio, dolor en el corazón. Por la tristeza de habernos apartado del camino. Pero aunque no lo creamos, es el estado más propicio e idóneo para que Dios descienda a quedarse. Prefiero ver yo gente llorando y como Esdras quitándose los pelos de encima y llorando en la presencia, que ver liviandad e indiferencia. Porque eso significa piedras, obstáculos, tropiezos, impedimentos para que Dios no pueda pasar. Y mucho menos quedarse. Aquí dice, escuchen, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva. ¿Qué es salvar? Trae liberación a los contritos de espíritu. Échale mano a esa promesa. De esa promesa es mía. Diga: yo soy vivificado en la morada del Santo y del Altísimo, porque mora en mí. Yo tengo salvación porque Él está cercano. Denle un aplauso al Señor. Amén. Salmo 51, solamente para que vea la consistencia del Señor. La misma promesa. La misma promesa. Salmo 51. Solo voy a leer completo. Solamente quiero leerle a ustedes el versículo 17. Fíjense, versículo 14. David confiesa su pecado. líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Saben ustedes por qué dijo líbrame de homicidio? Porque él mató a Urías. Y él no solamente pidió perdón como lo pidió en los versículos anteriores. Dice, líbrame, Señor. En otra palabra, mi pecado fue que adulteré y maté a un hombre inocente. Líbrame de eso. En otras palabras, no solamente te pido perdón, yo no vuelvo más a matar a nadie. Yo no vuelvo jamás a tomar a una mujer que no es la mía. Porque, hermano, no es suficiente con humillarse y después el lunes seguían lo mismo. No, no, mis hermanos. Líbrame de lo que yo hice. En otras palabras, perdóname, pero yo no vuelvo más a hacer eso. Líbrame para que yo no vuelva a caer en lo mismo. Yo amo que tú estás conmigo. Yo amo que tú estás cercano. Yo amo que tú viniste a quedarte conmigo. Y yo por tu presencia soy capaz de renunciar a cualquier cosa en esta vida. Te prefiero a ti que a riquezas mil. Te prefiero a ti antes que la pasión del pecado. Amén. Amén. Y sigue diciendo en la oración el 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué abre mis labios? Porque como usted está en pecado, usted no lo puede abrir. Y si lo abre, es hipocresía. Porque en tierra de cautividad es muy difícil que usted pueda cantar en el Espíritu. Cantar puede cualquiera. Lo más terrible es un ungido carnal. Lo escribí en el libro. Hay ungidos que cantan, precioso cantan. Y salmean que usted cae al suelo. Pero eso es como címbalo que retiñe para Dios. Pero cuando Dios abre la boca en espíritu, ay Señor, es porque cuando hay quebrantamiento hay un cántico distinto. Es que el corazón cuando está contrito, cuando está libre, la boca se suelta. Abre mi boca y ahora sí voy a publicar tus alabanzas. Pero hermanos, cuando tengo ajenjo en la boca, se me pega la lengua al paladar. Pero cuando mi espíritu está libre, como dice David, tráeme el gozo de la salvación para que el espíritu libre me sustente. Entonces abre mi boca y publicaré tus alabanzas. Otra palabra, quiero volver a salmear, quiero volver a cantar, quiero volver a darte un cántico nuevo, quiero volver de nuevo a tu casa. Porque el pecado trae tristeza y usted no puede fluir. Usted lo que hace es que cumple y miento. El 16. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. En otras palabras, si el problema se resolviera con sacrificio, yo lo daría. No quiere holocausto. Y escuchen ahora. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuáles son los sacrificios? Escúchame. Yo quiero que tú captes una cosa. Lo que te estoy diciendo. Que lo que quita la piedra del camino, enderece el camino, allana el camino y prepara el camino, es el quebrantamiento y la humillación. Porque esa es la que te lleva a arrepentimiento y la que te lleva a enderezar todo. Y Dios se encarga de quitar la hierba. Por eso, cada vez que estemos mal en lo individual, como familia, como casas paternas y como congregación, tirémonos a los pies a reconocer al Señor. Ojalá que desde ahora no sea un tiempo, sino toda la vida, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y miren ustedes, después de la después, hermano, escuchen, esto es profético. Cuando David pecó, Jerusalén nunca nadie la había destruido. Nunca había visto cautividad. Y miren cómo él profetiza. Después que dice, a los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Miren ustedes el 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Diga restauración. Cuando la iglesia se humilla, hay restauración en la iglesia y para todo el cuerpo. Queremos restauración para la iglesia. Humillémonos y quebrantémonos delante del Señor. Haz bien con tu benevolenciación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Cuando el pueblo está humillado y hay restauración, Dios se agrada de los sacrificios. El holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vienen ustedes en el versículo 16. Él dice, si fuera sacrificio, yo te lo daría. Pero después de la humillación dice, haz bien con tu benevolenciación. Y entonces dice, entonces te agradarán los sacrificios. Quiere decir que los sacrificios en humillación, Dios no los acepta. Pero después que hay humillación, dice Dios, welcome los sacrificios. Bienvenidos los sacrificios. Porque lo que impide que Dios acepte la ofrenda son los caminos torcidos. Es el pecado y todas las cosas. Y por eso nuestros cánticos es simplemente como ruido. Dice David, pero después de que hay un quebrantamiento, dice, te voy a dar sacrificios. Miren ustedes cómo lo acepta Dios. Dice, entonces te agradarán. ¿Cuándo te van a agradar? Oh, cuando haya quebrantamiento y humillación y Sión sea restaurada, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ven ustedes que antes se decía que eran inútiles los sacrificios y ahora dice que son gratos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en el medio? La humillación, el quebrantamiento. Eso es lo que le prepara el camino al Señor para estar, para morar, para estar cerca, para restaurar y para agradarse con nuestras ofrendas. En otras palabras, lo que quita las piedras del camino es el quebrantamiento y la humillación. Verán a Dios descender y estar, verán a Dios morar, verán a Dios estar cerca, verán a Dios restaurando a Sión y verán a Dios recibiendo nuestros sacrificios y nuestros holocaustos. Dele aplauso al Señor. Amén. Otro versículo más y vamos a la conclusión. El otro es Salmo 138. No le estoy leyendo mucho texto porque no tengo que decir, sino para que ustedes vean que consistente la enseñanza en toda la Biblia de que el quebrantamiento es lo que le prepara el camino al Señor y lo hace estar cercano y lo hace estar contento para recibir nuestras ofrendas. 138, versículo 6, ahí rapidito. 138:6. ¿Ya lo tienen? Y dice el 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Atiende al humilde. ¿Qué hace Dios? ¿A cuántos les gusta que los atiendan? Atiende tu oración, atiende tu clamor, atiende tu necesidad, atiende tu adoración. En otras palabras, cuando hay quebrantamiento, Dios desciende y habita, está cercano, restaura, le agradan los sacrificios y sus oídos están atentos para atender a la iglesia. Se pone el marido muy atento. Amén. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Me invocarán y yo responderé. Con ellos estaré yo en la angustia. Los libraré y los glorificaré. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Y clama la esposa y dice el marido, dime mi amor, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? A la orden, como dicen los dominicanos. Mande, como dicen los ecuatorianos. ¿Cuántos quieren ver a Dios dispuesto? Al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué si amamos a Dios? Si nos hemos decidido por Dios. Si le hemos dado la vida a Dios. Si nos agrada todo lo que Dios nos da. Si entendemos que el mundo lo que trae es vergüenza, oprobio, aflicción, separación y todo lo malo. ¿Por qué cambiar a Dios por el pecado? Ojalá que esta noche nos convenzamos para siempre. Vamos al versículo final y terminamos. Isaías capítulo 57. Ya vieron qué contundente, que lo que le prepara el camino a Dios es la humildad y el quebrantamiento para habitar, morar, estar cercano, restaurar, agradarse con los sacrificios y atender. Dice aquí el 57:16. Después que dice que Él vivifica el corazón de los quebrantados, dice 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En otras palabras, Dios le dice a los quebrantados, dice, yo no me puedo enojar para siempre, porque si yo me enojo, yo acabo con ustedes. Dios le dijo a Israel, si no fuera porque yo no cambio, te hubiera destruido. Sus misericordias se hacen nuevas cada mañana. Y Él dice, yo no puedo contender contigo para siempre, porque yo voy a destruir mi creación, te voy a destruir a ti. Por eso es que yo decido no airarme para siempre. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, Dios decide. En otras palabras, te voy a decir lo que yo entiendo acá. Yo estoy diciendo, tu humildad y tu quebrantamiento me derriten y me producen en mí un deseo de no contender más. En otras palabras, ya no voy a luchar más contigo. Ya me derritió tu amor al verte humillada, iglesia. Se acaba mi pleito contigo, dice el marido. Mi amor, ya no vamos a discutir más. Terminemos esto para siempre. Mi amor, ya olvidémonos de todo. Yo te perdono, mi amor. Yo no puedo ya pelear para siempre. No puedo pelear contigo, mi amor. Ya arreglemos esto para siempre, dice el Señor a la iglesia humillada y quebrantada. ¿Por qué seguir pleiteando? Yo decido no contender más ya. Dios nunca va a contender con una iglesia humillada y quebrantada. Nunca. Nunca. Ustedes verán a los profetas ahora diciéndonos cosas bonitas. Pues cuando Dios está bien con su iglesia, la enamora, la corteja. Amén. Y mire lo que sigue diciendo en el 17. Por la iniquidad de tu codicia me enojé. Otra palabra, por tu pecado me enojé. Y te herí. Escondí mi rostro y me indigné. ¿Sabes lo que cuando Dios esconde su rostro? Lo que peor para los judíos. Miren, para un judío, la bendición más grande para un judío, es lo que Dios le dijo a Aarón. Así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce hacia ti su rostro. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su dulce paz. Eso es lo más grande. Porque ahí están las grandes promesas. Primeramente, resplandecer el rostro es presencia permanente de Dios. La misericordia, la iglesia, el pueblo de Dios no puede vivir sin misericordia. Y la paz es el todo del reino de Dios para nosotros. Y dice Dios, por tu iniquidad yo tuve que herirte. Yo no te quiero herir, iglesia. Yo te lastimé. Yo no te quiero herir. Me enojé contigo, pero por un tiempo. Ya yo no te quiero herir más. Por la iniquidad de tu codicia me enojé, te herí, escondí mi rostro, en otra palabra, te quité el rostro, te quité la presencia. David decía, castígame si quieres, haz lo que quieras, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me dejes Dios de mi salvación. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no apartes tu con ira a tu siervo. Y lo peor es que Dios te quite el rostro. Y dice, escondí mi rostro y me indigné. Eso fue lo que Jesús sufrió en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue que Dios se le quitó el rostro a Jesús por causa nuestra. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Eso fue Israel. Dice 17. Escuchen lo que dice Dios. He visto sus caminos, el 18, pero les sanaré. En otras palabras, yo conozco sus caminos, que no son buenos, pero les sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¡Ay, qué tierno es el marido! El santo de Israel, santo. Dice, yo he visto tus caminos, que andabas en iniquidad, pero ahora estás quebrantada, iglesia, estás humillada, iglesia. Ya yo he visto tus caminos, he visto tu corazón, pero le sanaré y le pastorearé. ¿Cuántos quieren ser pastoreados por Dios? Amén. Te sanaré y te pastorearé y te daré consuelo, dice, a él y a tus enlutados. Porque, hermanos, algunos hemos estado de luto en estos días. Y dice 19, produciré fruto de labios, diga alabanza. O no dice la Biblia, fruto de labios que bendicen tu nombre. Abre mi boca y publicaré tus alabanzas. Mire que el resultado de una restauración es alabanza. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Dios Jehová, los sanaré. Y los sanaré. Y eso es lo que Dios te ofrece, iglesia. Sanar tu herida, pastorearte, sanarte. Y no altercar más contigo. Ese es el resultado. Si nos arrepentimos, si nos convertimos, si volvemos el corazón a Dios. Yo pregunto hoy, con todo el corazón, ¿cuántos quieren responder al llamado del que habla desde el cielo? ¿Cuántos quieren levantarse esta vez como nunca de sus asientos y decirle, Señor, no más? Desde ahora, para siempre, seremos tu pueblo. Denle un aplauso al Señor. Vengan los hermanos. Señor, ¿de qué manera oraremos? Tú eres tan tierno, tan amoroso, tan paciente. Nos has enamorado esta noche con tu misericordia, Dios. Nos ha mostrado una vez más cuál es el camino. Una manera más nos ha ilustrado lo que tú pides de nosotros. Ya sabemos, no solamente nos da órdenes de allanar el camino, de barrerlo, de enderezarlo, de allanarlo, sino que nos dices cómo hacerlo. Ya nos dijiste que nosotros no podemos ser librados del orgullo por nosotros mismos, pero sí podemos humillarnos y quebrar delante de ti, Señor. Y de esa manera nuestros corazones apelan a tu misericordia. Porque tú eres humilde, Dios. Por eso te complaces en habitar con los humildes. El orgullo es extraño a ti, Dios. Gracias por perdonarnos. Gracias por librarnos de nuestras rebeliones. Gracias por estos 21 días donde hemos estado contigo, Dios. Gracias. Ahora te queremos rogar algo. Queremos decirte esta noche con toda sinceridad. Nosotros no tenemos fuerza para decir que no vamos a caer. Por eso quisiéramos extenderte la mano para que tú la tomes. Prométenos que no te vamos a fallar, porque tú lo vas a evitar. Danos la gracia de evitar evitarnos la caída. Porque como David te decía, no solamente queremos el perdón, sino que tú nos libres de homicidios, que tú nos libres del pecado, cualquiera sea nuestra debilidad. No queremos volver más a ofender tu corazón. Quisiéramos, como el hijo pródigo, regresar a la casa, pero para no volver más a salir de ella y para apreciar la heredad que nos ha tocado y honrar al Padre, por todas las veces que no te hemos honrado. Queremos ser ese pueblo santo y apartado para ti, donde tú eres el todo. Señor, cuida nuestros corazones. Estamos cansados de nuestros caminos. Muéstranos los tuyos, Señor. Gracias, oh Padre. Señor, danos siempre tu rostro, danos siempre tu misericordia y danos siempre tu paz. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.